Noticias de América en RFI.
En la frontera entre México y Estados Unidos, las mafias han integrado la tecnología de la inteligencia artificial para seguir extorsionando a los migrantes irregulares y a sus familias. Nuestro corresponsal en Ecuador, Eric Samson, ha seguido el caso de una joven ecuatoriana desaparecida, cuya familia en el sur de Ecuador ha sido víctima de los traficantes de personas, los llamados coyotes. Aquí su reportaje grabado en Texas y en Nueva York.
Patricia Carchimoroso tenía 36 años cuando decidió probar el sueño americano. Trabajador de la construcción sin visa desde hace 4 años en Massachusetts, su hermano Wilmer está desesperado.
No, hasta ahora no se sabe nada. Desde que salió de Ecuador, salió el 16 de agosto y tuve contacto hasta el 9 de septiembre. Hasta ahora no me he contactado hasta hoy.
Tras su desaparición, otro hermano de Patricia, quedado en Ecuador, ha recibido un primer video mostrándola desmayada, aparentemente agonizando en el desierto. Este video era real, pero más tarde aparecieron 2 más hechos con inteligencia artificial. Patricia se veía aparentemente restablecida, pero los coyotes pedían plata para sacarle de un hospital en Texas, indica su hermano desde el sur del Ecuador.
Sí, me mandó un primer video que era idéntico a ella y yo como estuve totalmente perdido por mi hermano, pues entonces yo creí en ese video, entonces a nosotros nos hicieron creer también, entonces nos hicieron sacar tanta cantidad de dinero.
En total la familia se endeudó y mandó $13,500 y todo para nada. Patricia Carchi sigue desaparecida. En Nueva York, William Murillo es el cofundador de la ONG 1-800 Migrantes. No le sorprende el uso fraudulento de la inteligencia artificial.
Los extorsionadores envían videos y fotos manipulados porque no tienen a la persona enfrente. Porque si lo tuvieran, simplemente hacen una videollamada. El uso de inteligencia artificial se nota, por ejemplo, los ojos. El uno es un ojo más abierto que el otro, como que no aparece ni la pupila. Luego está que no se mueven las manos, no se mueve el cuerpo, no hay audios.
Hija de migrantes y directora jurídica de la ONG, Andrea Ledesma sigue los casos de más de 150 ecuatorianos desaparecidos de la frontera. Alerta sobre los usos y abusos de la inteligencia artificial.
Cogen una fotografía y les hacen hablar a esa fotografía, pero otra persona es la que está hablando. Al recibir tu familiar, un padre o una madre, que le van a matar a tu hijo, que le tienen la pistola o que le tienen acá, obviamente no vas a ver esos rastros que tal vez terceras personas sí lo pueden notar.
De ahí un consejo de la ONG, evitar que los familiares más cercanos negocien con los traficantes para no dejarse dominar por la emotividad. Eric Sanson, Nueva York, Radio Francia Internacional.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe al guitarrista francés Antoine Guerrero, que acaba de publicar su nuevo álbum Colores del Siglo XX.
Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si el siglo XX estuvo marcado por las 2 guerras mundiales, lo positivo, si quizás estos sangrientos conflictos, fue su huella profunda en el arte e incluso una verdadera revolución en el mundo de la música. Nuestro invitado de hoy, el guitarrista francés Antoine Guerrero, nos lo muestra en su nuevo álbum Colores del Siglo XX, editado por el sello Da Vinci Classics. Buenas tardes, Antoine.
Hola, Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Sobre todo, la Primera Guerra Mundial, ¿no?, tuvo un efecto revolucionario para el arte y en particular en la música, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que en general en la cultura, ¿no? Cuando hay una guerra, paraliza todo. Y bueno, si se puede sacar algo positivo de esto es que después, yo creo que la música, realmente los compositores lo que hacen es que cuentan una historia con música. Y a mí es lo que más me gusta de la música es la emoción bruta. Y yo creo que quizás eso, después pues sale ahí el siglo XX, una música con una expresividad melódica increíble, unas armonías que te hacen llorar.
Quizás esa revolución no afectó tanto a España porque era país neutral sí. en durante la guerra, y la música española pasa por París, ¿no?
Claro,
Falla,
sí.
Granados, Albéniz.
Claro, eso, muchos españoles han pasado por París, sí.
Que ahí sí, ahí la guerra tuvo efectos sí. terribles. Y quizás otra guerra, la Guerra Civil Española, fue la responsable de tus orígenes, ¿no?
Claro, eso. Exactamente, mis abuelos, después de la guerra, para buscar trabajo, emigraron a Francia y ahí nació mi padre.
Ahí nació en Burdeos. Burdeos.
Sí.
Burdeos era una pequeña España, ¿no? En
sí,
los años,
un poquito
40.
Como Toulouse, yo creo. Toulouse quizás más todavía, pero en Burdeos hay mucho españoles.
Imagino que para tu familia una guitarra era mucho más que un instrumento musical, ¿no?
Sí, es el símbolo de una cultura, yo creo. Había una guitarra, de hecho, en mi casa, una guitarra flamenca.
¡Olé!
Claro. Y yo recuerdo que eso la vi desde niño. Tenía esta guitarra allí y yo quería tocarla.
¿Alguien, bueno, ¿alguien la tocaba en tu casa?
Sí, mi padre un poquito, de amateur, se sabía algunos arpegios y empezó a enseñarme cositas. Pero yo, para mí, la guitarra siempre era disciplina, porque mi madre tocaba el piano, un poquito también de amateur, hizo 10 años de piano. Y entonces, cuando yo quise hacer guitarra, ella me dijo, a ver, hay que estudiar esto en la disciplina y el solfeo. Entonces yo lo tuve muy claro desde siempre que era una cosa seria.
Sin trabajo no funcionan, ¿no?
No.
Esas cosas.
No.
Además, la guitarra es particularmente difícil, las dos manos tienen oficios diferentes, ¿no?
Claro.
No es como los pianistas.
Claro, pero a la vez es lo fascinante de la guitarra, ¿no? Que tocamos el sonido directamente. Entonces, no es como el piano, por ejemplo, claro, tocan la tecla, pero luego un martillo que viene a tocar la cuerda. Nosotros no, tocamos directamente las cuerdas, la madera, y es lo que hace que eso es un instrumento que tiene unos colores, poquito lo que quise enseñar en este álbum, ¿no? Que tiene unos colores y una paleta timbrica infinita.
Fantástico.
Y yo, por ejemplo, no sé, si toco por la mañana o por la tarde, el sonido va a ser totalmente distinto.
Increíble, ¿no?
Sí, la guitarra es un espejo, ¿no? De lo que tiene.
Vas a empezar tus estudios musicales aquí en Francia, pero vas a licenciarte en interpretación en Sevilla, en la clase de Francisco Bernier.
Sí.
¿Cómo fueron esos tiempos? 5 años, me decías.
Claro, 5 años allí en Sevilla.
Me imagino que para ti fue descubrir un mundo nuevo, ¿no?
Claro, para mí era importante irme a España porque era un poco reconectar, ¿no?, con todo eso que había vivido realmente en casa. Y entonces era hacer algo realidad, de verdad. El día a día en España, te vas a la panadería, hablas español con la gente. Para mí era muy exótico eso. Pero allí fue de verdad donde me puse a estudiar muy en serio, porque estaba solo en un estudio chiquitito, tenía solamente mi guitarra y no sé. Y ahí empecé también a hacer concursos y veía que tenía algo, ¿no? Empezaba a encontrar algo. Entonces, cuando tienes este sentimiento, no puedes dejar la guitarra, ¿no? Tienes que tocar todo el rato. Pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño, este periodo.
Precisamente en Sevilla vas a ganar el premio del público del concurso de guitarra, ¿no?
Claro.
Fue importante, imagino, para ti eso, ¿no?
Claro, además el concurso de Sevilla es un concurso, bueno, importante. La sala suena espectacular y además yo vivía 5 minutos, o sea, era como tocar en casa. Entonces lo recuerdo, sí, como que lo disfruté muchísimo.
¿Se podría decir que Sevilla es la capital europea de la guitarra?
Quizás, yo creo que
en París, por supuesto.
Sí. No, pero en general yo creo que España, por lo general, de hecho los españoles dicen tocan la guitarra española, ¿no? Entonces eso debido a, pues, eso, toda la tradición que hay también en la lutería y todos los guitarristas españoles que hay. Y es verdad que España es un país, sí, donde la guitarra, tanto clásica como flamenca, es siempre presente.
Pero vas a ir al Conservatorio de París, donde haces un máster de interpretación en la clase,
sí,
de Olivier Chassin, alumno de Alexandre Lagoya.
Sí.
Hay una verdadera escuela de la francesa de la guitarra.
Claro, sí, 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 hay una escuela
es muy
francesa
diferente de la española.
Totalmente, sí. Sí, hay como dos, principalmente en la guitarra hay dos escuelas, la francesa y la española. Yo me identifico más con la, quizás en mi manera de tocar, de expresarme, con la española, pero también en el entender el texto, el respeto de la partitura, el contexto cultural, más acerca de eso de la parte francesa, de por lo menos lo que me enseñó a mí Olivier Chassin.
¿Se puede decir que es más elegante la escuela francesa, quizás?
Quizás de alguna manera, sí, pero bueno, es difícil decir, sí.
Sin menospreciar al resto, por supuesto que no. Precisamente en tu álbum Colores del siglo XX lo has grabado con una guitarra de un célebre luthier francés, Daniel Friedrich, si no me equivoco.
Sí, exactamente.
¿Qué tienen de especial esas guitarras hechas aquí en Francia?
Bueno, no sé, concretamente este luthier es... Usa, de hecho, viene de la tradición española de Antonio de Torres, que vivió un tiempo en Sevilla y en Almería. Y él, por ejemplo, la guitarra que me he traído hoy es una guitarra de influencia directamente de Torres. Y entonces eso, Daniel Friedrich empieza a hacer guitarras porque él da clase de guitarra, pero no tiene instrumento, no tiene dinero. Su padre es ebenista en Faubourg Saint-Antoine y entonces le dice, bueno, pues constrúyete una guitarra. Y entonces él empieza así. Y yo creo que, bueno, tiene unas manos sobre todo. Ahí se ve lo artesano, bueno, que no sé, cualquier guitarra de él suena a maravilla.
Hace falta mucho amor por el instrumento, ¿no? Para meterse a fabricar una guitarra.
Sí, sí, sí. Y él se nota que lo hace de verdad con el corazón, con mucho cariño. Y se nota eso, que le ha dedicado tiempo.
Pero volvamos a tu primer álbum, sí, que acabas de publicar en el sello Da Vinci Classics. ¿Cuáles han sido los criterios para escoger esos colores del siglo XX?
Claro, bueno, este álbum me ha tomado un poco de tiempo para hacerlo, porque realmente no quería hacerlo con grabarlo por inercia, porque sí o sí hace falta grabar un disco, ¿no? Entonces quería pensarme todo bien y que, por ejemplo, el repertorio musical fuera para mí como un poco para este primer disco, como una autobiografía musical. Porque realmente todas las obras del disco, estas obras, claro, yo soy el guitarrista que soy ahora mismo gracias a estas obras. Me han acompañado por muchas desde años y realmente tienen todo lo que es importante para mí, para poder, para mí, expresarme. Todo el lado emotivico, ¿no? Y emotivo y poner tu corazón en la música. Y estas obras lo tienen.
Las habrás tocado en concursos, imagino también.
Claro, ¿no? Sí, también, porque cuando no tienes concierto, al final el concurso yo lo tomé así, como no voy a ir para competir, no, voy a ir para enseñar lo que hago, mi sonido, ¿no? mi manera de tocar y a ver si gusta o no, pero lo voy a disfrutar y al final si ganas, pues ganas un concierto o dos y así es.
Porque la música no es un deporte, es difícil, ¿no? Evaluar quién es mejor guitarrista.
Claro, es muy difícil. Depende mucho del jurado. Entonces hay gente que dice, uy, bueno, hay este jurado, entonces ahí voy a tocar de esta manera. Yo no... Eso no me gusta. Yo voy 100% como soy y gusta, no gusta, pues... De eso se trata también. Oye, ¿no?
Entre gustos no hay nada escrito, ¿no?
Claro.
Una de las obras de tu disco es un homenaje del italiano Mario Castelnuovo Tedesco, sí, a su maestro, uno de sus 24 caprichos de Goya. Sí. Imagino que Goya para ti es una figura importante, ¿no? Tú que has nacido en Burdeos.
Claro, eso. Además, el Instituto Cervantes de Burdeos está en la casa de Goya, claro. Entonces yo con el conservatorio de Burdeos había siempre un intercambio y tocábamos conciertos allí. Entonces yo, Goya, es verdad que me gusta mucho la pintura, pero es uno de los más presentes que he tenido de joven. Sí.
Por supuesto. Castelnuovo Tedesco tiene un concierto maravilloso para guitarra y orquesta, ¿no?
Sí, sí, el número uno, y también a mí me gusta mucho el segundo, que no se toca mucho, pero que es... precioso.
Quizás lo vas a tocar tú, a lo mejor.
Sí, quizá.
También, naturalmente, abres el disco con el compositor del concierto de Aranjuez, Joaquín Rodrigo.
Claro, sí.
Quizás ha sido sobrevalorado Joaquín Rodrigo, ¿o no?
Hombre, yo creo que no sé. Es de gran calidad musical. Después, claro, lo que pasa es que siempre se toca. Cuando quieres tocar un concierto con orquesta, siempre, claro, se toca el concierto de Aranjuez y... Porque, bueno, yo creo que la gente necesita escuchar lo que conoce, ¿no?
Por supuesto.
Y entonces, a mí me gustó mucho esta obra porque nadie la conocía y era un poco hacer un guiño al público, decir, seguramente este compositor yo sé que lo conocéis. No sabéis cómo se llama, pero lo conocéis. Y tocas las tres primeras notas del segundo movimiento del concierto de Aranjuez y ya todo el mundo dice, ¡uy, da, da, da! Sí.
Tocar con orquesta para un guitarrista no es fácil, ¿no? ¿Amplificas tú la guitarra cuando tocas con orquesta o no?
Claro, sí, sí, sí. Hay que amplificar un poquito, sobre todo si no los músicos detrás no te escuchan. E incluso así es difícil. Es difícil y muchas veces también... Nosotros que estamos acostumbrados mucho a tocar solo, pues tenemos tiempo para el detalle, para pulir todo. Y realmente llegas allí y, claro, primer ensayo... A veces los músicos se leen a primera vista la partitura y el segundo ensayo ya después del concierto. O sea que, no sé, es una experiencia que no siempre lo pasa tan bien, pero bueno.
Como decimos a menudo en este programa, no es bueno que el guitarrista esté solo, que el hombre no esté solo. Tocas a menudo a dúo con otros guitarristas, pero particularmente con un clarinetista, un
saxofonista soprano, sí.
Luis González Garrido.
Luis González Garrido, sí, desde aquí le mandamos
sois
un saludo.
Sois el dúo Metis. Abordáis un repertorio como la melodía francesa, ¿no?
Claro, él es, bueno, es de Utrera, pero vive en París y nos encontramos en París y dijimos, mira, vamos a intentar juntar un poco las dos culturas y vamos a tocar melodía francesa de Gabriel Fauré, que a mí es un repertorio que me encanta. Y después, claro, a ver cómo podemos hacer. Entonces, vamos a la música española con sutileza, con Enrique Granados, tocamos una tonadilla. Y después, claro, pasamos a Manuel de Falla, que un compositor que todo el mundo conoce también. Y ahí tocamos las 7 canciones populares españolas.
Fantástico.
Sí, sí, un repertorio.
En fin, pues ya lo saben. El álbum Colores del siglo XX del guitarrista francés Antoine Guerrero ha sido editado por el sello Da Vinci Classics. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a Steven Hersey, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Florence Adouni. Walter Astral.